feroz detective rural.
Yo no quiero a la ciudad, yo quiero al campo y la tierra. Persigo a los criminales, yo soy Porfirio Cadena.
Porfirio Cadena, el astuto y temible ojo de vidrio, azote de los malvados y blanco de sus eternos enemigos, en otra sensacional aventura que lo lleva a la boca del lobo de la gran ciudad.
Dicen que yo soy muy fiero, pero a Naiden le hago mal. Por defender a los buenos, soy detective rural.
El feroz detective rural. Circunstancias dramáticas convierten a Porfirio Cadena en un detective rural para defender a la sociedad y vengar una ofensa que lleva en su corazón. Otra serie popular mexicana del escritor norteño, Don Rosendo Ocaña.
Mire, Rosauro, con usted y Jonás se van a reunir para asuntos de negocio.
De eso se pasa a otra cosa, señorita Cienfuegos.
Yo le aseguro a usted que no, porque Jonás es un hombre muy correcto.
Pero es un hombre solo y los hombres solos, pues, son muy enamorados. Y yo no digo que me vaya a enamorar a mí, porque yo también soy macho. Pero la gente es muy amante de la murmuración y no quiero que mi decoro quede en tela de duda.
Bueno, entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Si su hermano Domingo dice que Jonás le entregue a usted ese dinero, tiene que hacerlo personalmente.
Comprendo, señorita Cienfuegos. Mi hermano Domingo siempre me anda exponiendo a las habladurías de la gente y por tratarse de que ese arreglo hizo mi hermano Domingo, acepto que ese taxista me lleve a su despacho. Pero que sea un taxista organizado y sindicalizado, porque si no es de la CTM, de la CROC o de la CGT, no me subo en su coche ni a balazos, porque ya he tenido que saltar con peligro de mi preciosa existencia.
No se preocupe, Rosauro. El taxista es de confianza.
Pues, tampoco me gustan los confianzudos, Chulita.
Es un hombre viejo. Es un abuelo que tendrá unos 70 y tantos años.
Ah, siendo así, me tranquilizo, Chulita.
Que tú eres el hermano de Domingo Barco.
Y a mucha honra, señor Jonás.
¿A mucha honra? ¿Cuál honra? ¿Te sientes honrado de ser hermano de ese bandolero que quería dejarte con la carga de sus crímenes?
¿Y a usted cómo le ha ido, señor Jonás? Le aconsejo que saque su pañuelo y se limpie los labios porque se mordió la lengua.
Yo soy hombre de negocios.
Sí, Chulito, pero de negocios chuecos, señor Jonás.
Bueno, yo creo que tenemos poco de qué hablar, porque tú vienes por tu dinero, y yo te lo voy a dar. Le dices a tu hermano querido que no tengo en este momento tanto dinero en efectivo, y que él no me aceptaría un cheque. Aquí tienes 10,000 pesos, y cada semana puedes venir por la misma cantidad, para que en un mes, pues, quede saldada la cuenta. ¿No los quieres?
Pues, no fue eso lo que me ordenó mi hermano Domingo.
Ese tu hermano Domingo no llega sábado.
¿Eh?
El detective Cadena tuvo que ir a sacarlo del corazón de la sierra porque quería que tú respondieras por sus crímenes.
Y eso es cosa de los músicos y no de las bailadoras.
¿Sabes lo que debes hacer, muchacho? Porque tú eres un hombre listo.
Pues,
emplear estos 10,000 pesos en establecer tu panadería y pastelería, porque eso le dijiste a la señorita Cienfuegos. ¿Para qué le sirven a Domingo los 10,000 pesos en la prisión? Sigue mi consejo. Comienza a establecerte. Vienes la otra semana por otros 10,000 y haces más grande tu negocio. Y un día te harás rico y pagarás una gran fianza para sacar a Domingo de la prisión y que te ayude en la panadería.
Pues está bien, Jonás. Me llevo estos 10,000 y la próxima semana vuelvo por igual cantidad. Y así hasta que nos pague los 40,000. Ya veré lo que le explico a mi hermano Domingo. No creo batallar porque tiene un corazón de oro.
Ya se lo hubiera robado el mismo.
¿Qué dice usted?
No, nada. No me hagas caso. Establécete, pon tu panadería, haz tu negocio y triunfarás. Porque tienes una ventaja, muchacho. ¿Sí? Tú no tienes el peligro de que te arruine una vieja.
Odio a las mujeres que les roban el corazón a los hombres.
Por eso digo que tienes esa ventaja. Todas tus ganancias irán a parar al banco, a tus ahorros. En cambio, el hombre al que le gustan las mujeres gasta su fortuna en pasearlas y halagarlas hasta que quede en bancarrota.
Gracias por tus consejos, Jonás. Tú eres un hombre bueno, pero con seguridad que de chico te faltó dirección. Te faltó una madre que te diera en la torre para que obedecieras y siguieras por el buen camino.
Me gustaría que trabajaras por las noches en mi club.
¡Ay, Nancy! ¡Con las güerotas esas que tiene ahí! ¡Ay, no! ¡Eso nunca, Jonás! Y volveré la semana entrante por otros 10,000 pesos.
Ándale, Rosauro. Que te vaya bien.
Como quiera, a Jonás Pesino le dolía haberse desprendido de aquellos 10,000 pesos. Pero peor hubiera sido que le hubiera tenido que entregar los 40,000. En su mente estaba la idea maliciosa de engañar a Rosauro y no volver a darle ni un peso más. Pero a la vez pensaba en la amenaza de Domingo, que en cualquier momento podía hablar con el fiscal y acusarlo de aquellos viles asesinatos de la mesera Juana Arbeu y el cantinero Pedro Ortega.
Y quiero que sigas trabajando conmigo, Ramón, y que deseches esa idea de que yo mandé matar a tu hermano Vicente, que era uno de mis mejores hombres.
¿Y a qué vino ese amigo que se fue en el taxi amarillo? ¿No vino a sacarle dinero?
Pues, sí, pero
por la muerte de mi carnal Vicente, ¿verdad?
No, no. Al cabo, tú, si no lo sabes, lo sabrás un día de estos, Ramón. Domingo Barco, el hermano de este maricas, nos tiene en su poder, porque cuando la señorita Cienfuegos tuvo que probar la existencia de una enfermera llamada Mercedes Campillo, entonces no hubo más remedio que matar a una mesera que se llamaba Juana Arbeu, y la señorita Cienfuegos falsificó una credencial de enfermera y se la puso en su bolso de mano. La policía la encontró muerta en el baño con un highball a su lado, como si hubiera muerto de congestión alcohólica. Luego el cantinero Pedro Ortega, del mismo negocio, el búho, donde trabajaba la mesera, pues sabía demasiado y tuvimos que eliminarlo también. Todo eso lo sabe Domingo Barco, y si se lo declara al fiscal, pues nos vamos derechito al presidio, Ramón. Esta es la verdad de este asunto. Pero yo nunca tuve ninguna mala voluntad en contra de tu hermano Vicente. Lo mató Domingo Barco porque riñeron en la celda.
Caray. Yo no sabía todo eso, jefe.
¿Te quedas conmigo?
Sí, señor.
Respiró con alivio Jonás Pesino cuando se dio cuenta de que Ramón se retiraba satisfecho. Aquel muchacho trabajaba con él en el club. Tenía fachas de ser un hombre decidido y podía utilizarlo ahora que prácticamente había quedado solo.
Este hombre me puede librar de Domingo Barco. Ya sabe que Domingo mató a su hermano Vicente. Será cuestión de ponerlos frente a frente. Y me libro de ese miserable.
Naturalmente, mijo, pues me sirvió de mucho que tú hubieras ido antes a buscarlo, porque Pues yo sabía bien que iban a tratar de hacerme la misma cosa que hicieron contigo. Donde quiera que preguntaba por Domingo Barco me decían, pero si está preso en la capital, dende hace mucho. Y si les hablaba de Rosauro, me contestaban que no lo conocían. Que los padres de ellos nomás habían tenido un hijo, que era Domingo. Bueno, pues la misma cosa que te hicieron a ti.
Sí, puestos de acuerdo con Domingo.
Y Ancina tenía que ser, mijo. Bueno, pues, una noche hasta dormí en la troja de ese rancho donde estaba Domingo. Con seguridad que me iban a matar esa noche, pero yo apenas me acosté un rato. Me levanté, monté mi caballo y me fui al galope.
Pues ese movimiento lo salvó, señor.
Ancina lo creyó, yo también, mijo. Pero me hice el desentendido. Y a la noche siguiente hice como que iba a pedir alojamiento otra vez. Pero amarré en la montura de mi caballo el tronco de una palma chica, bajita, para que las hojas se vieran en la oscuridad como si fueran mi cabeza y mi sombrero. Y mientras el caballo se enderejía a la puerta del campo, pues yo me fui por detrás de los jacales. Y cuando todos me aguardaban por un lado con las armas listas, yo le callé a Domingo que estaba en el patio junto al jacal donde dormía.
¿Y los demás?
Luego se vinieron al patio donde estábamos yo y Domingo. Ya se habían dado cuenta de que lo que iba en el caballo pues era el tronco de una palma. Nos metimos al jacal y nos pusimos a averiguar. Domingo es un desgraciado. Quería que me viniera sin él y que su hermano siguiera preso.
Y una infamia.
Bueno, pues como estaban apellizcados en la puerta del jacal, Domingo los corrió y les ordenó que cerraran la puerta. ¿Y sabes por qué lo hizo? Pues porque estábamos hablando de su hermano Rosauro y no quería que los otros oyeran que lo quería dejar abandonado en la prisión. Y pues eso fue todo, mijo, porque cuando ya nos estábamos calentando como para sacar las pistolas, se abrió la puerta como de una patada y cayó el teniente Vidales con sus hombres. Ah, pero antes se había oído una balacera en el patio.
La llegada del teniente y sus hombres.
Exactamente, mijo. Yo creo que no hubiera salido vivo de aquel rancho sin los refuerzos del teniente Vidales.
Aquí estuvo temprano. Estuvimos tratando de adivinar la situación de usted en la sierra. El teniente expresó que podían matarlo por allá si es que existía Domingo Barco. Y como yo le aseguré que existía, porque yo había hablado con ambos, con Domingo y con Rosauro, el teniente se retiró muy preocupado.
Es un gran amigo. Más que un jefe, es un gran amigo.
Tengo la seguridad que desde ese momento movilizó a sus patrullas y las mandó hacia la Sierra de Santana a toda velocidad.
Nunca olvidaré su buena acción.
Usted se ha salvado muchas veces de la muerte, señor. Pero creo que esta ha sido una de las peores.
Sí, mijo. Domingo iba a ordenar que me mataran. ¿Y sabes por qué no lo hizo antes? Porque sabía que antes de que sus hombres fueran en su cilio, yo lo mataba también a él. Esa orden que dio para que cerraran la puerta y se fueran al patio me salvó, mijo. Porque ahora tenía que gritarles a sus hombres y pa' cuando vinieran, ya nos habíamos balaceado yo y él.
Lo felicito, señor. Y perdone que cambie el tema, pero Nancy está aquí en la capital, solo esperando la boda.
Sí, sí, sí.
¿No se le ha olvidado?
No, mijo, pero pues... ¿Está en su recámara, Nancy?
Sí, ahí está.
Voy a verla, mijo. Tú comprenderás que no se puede andar con ilusiones cuando uno acaba de salvar la vida en una tablita. Déjame hablar con ella.
Sí, señor.
¿Oyes, mijo, y Lorena?
Lorena anda en la calle. Ah. Parece que ella quiere conseguir un empleo como maestra, porque es psicóloga.
Sí.
Pero tiene sus pretensiones.
Sí, déjame ver a esta,
Nosotros ya conocemos a Porfirio en su temperamento apasionado. Casi no quería decírselo ni a sí mismo, pero desde que llegó Lorena, cualquiera adivinaba que se casaría mejor con la psicóloga que con Nancy. Dejó la puerta abierta y se sentó en la orilla de una de las camas, mientras Nancy seguía en el banquillo del peinador porque se estaba arreglando.
Me fue bien, me fue bien. Truje a Domingo Barco. Qué mejor satisfacción. Se acabó aquello de que si existe o no existe Domingo, y que si es o no es el mismo Rosauro. Estuve en un peligro muy grande, pero volví sano y salvo.
Te felicito, Porfirio. Estábamos con esa preocupación que te fuera a pasar algo grave por allá.
¿No creías que se me haya olvidado lo de nuestra boda?
Bueno, dicen que las bodas que se aplazan mucho no llegan a celebrarse.
No, no te creías. Tú sabes las circunstancias que nos han estorbado en este caso. Vengo cansado, pero tengo que ir a la oficina porque el teniente Vidal me está haciendo un informe por escrito que quiere el capitán Montes y se lo vamos a entregar. Pero a la tardecita a ver si nos vamos por ahí, por las tiendas, esas de mucha pomada, para mercar lo que nos haga falta para la boda, ¿eh?
Yo no voy a salir a ninguna parte. Así es que aquí estaré para la hora en que quieras que vayamos de compras.
Sí, de acuerdo, Nancy.
Lo mismo que si estás arrepentido, Porfirio. Si has pensado cambiar tus planes, solicitamos un taxi y me acompañas a la estación del ferrocarril para marcharme a Tijuana.
No, hombre, pues, ¿qué vas a hacer tú por allá, hombre, mujer, hombre?
Antier recibí una carta de mi hermana Lucía. Dice que no me había contestado porque andaba para Tucson. Y a su regreso encontraron mi carta.
Pues, tengo gusto de que te hayas comunicado con tu hermana Lucía. Pero no hay que andar pensando en que te vas con ella. Te quedas aquí y nos casamos, no faltaba más. Ahí nos vemos.
Sí, Porfirio.
¿Está bien?
Muy bien, no, Alejandro.
Es que eres muy desesperada.
Bueno, ni un abrazo de cariño. Ni siquiera me tomó la mano, mucho menos darme un beso. Esa es la actitud que corresponde a un prometido que regresa de una misión de vida o muerte. ¿No debería haber caído en mis brazos desde que llegó?
Porfirio es así, Nancy. Pero tiene sus momentos sentimentales y apasionados. Tú espera. Tú no te desesperes. Se casarán y ya verás que serán felices.
Ojalá. Por aquello de las dudas le dije que me escribió Lucía, mi hermana, y que si estaba arrepentido de la boda, me fuera a dejar a la estación del ferrocarril.
No debías haberle dicho eso, mujer.
¿Y por qué no? Yo no quiero forzarlo. Yo no quiero obligarlo. Un matrimonio a la fuerza por cumplir un compromiso no sirve para nada.
Tú no sabes que Porfirio, si tiene oportunidad, es capaz de agarrarte la palabra en ese sentido y decirte que empaques porque te va a llevar a la estación del ferrocarril.
Que lo haga. Yo estoy en lo dicho. No sé lo que me pasa, no sé si he cambiado desde que recibí la carta de Lucía, pero tengo el presentimiento de que Porfirio y yo no nos vamos a casar.
Lorena Linares no se parecía mucho a sus hermanas Rosaura y Angélica. Era más despierta, más viva, más valiente y quizá debamos decir que más positiva. Ella se dio cuenta de que Porfirio estaba en la oficina del capitán. Esperó hasta que salió acompañado del teniente Vidales y esperó.
Creí que le ibas a decir al capitán que te vas a casar y que te diera un par de semanas de vacaciones. Ya tienes derecho y con el éxito que obtuviste en la sierra, pues mayormente.
Pues, de veras que se me olvidó hablarle de eso, capitán. Ahora que estaba contento. Pero al cabo hay tiempo. Esta tarde voy de compras con Nancy. Ya quedamos. Y puede que mañana le hable de eso al capitán.
Correcto. Nos veremos por la oficina esta noche.
Sí, aquí nos vemos, teniente.
Porfirio.
¿Qué tal, Lorena? ¿Qué tal? No te había visto. Por tantito me voy de gilo sin verte, hombre.
Yo te estaba esperando.
Oyes, Lorena, pero qué lindo te queda ese vestido, hombre.
¿Te gusta?
Te queda pero chulo, hombre. Bueno, y es que tienes un cuerpecito como para que te quede bonito cualquier vestido. Y dime cómo te ha ido. Parece que me dijo Alejandro que andas buscando un empleo de maestra porque dizque eres psicólica o no sé cómo dijo.
Psicóloga.
Ah, pues algo así no me dijo Alejandro, sí, sí.
Pero no es tan fácil. Hay trabajo para mí, pero debo hacer algunos méritos. Ya saben que acabo de regresar de los Estados Unidos. Mis papeles lo dicen. Ajá. Además, traigo mi título de posgraduada.
De pos, sí.
Ya pues... me cansé. Ya me estoy desanimando.
¿Por qué, hombre?
Creo que me gustaría mejor casarme.
¿Quieres que vayamos a tomar por ahí una taza de café?
Y si es con pan es mejor.
Pues sí.
Porque yo no he tomado nada desde por la mañana.
¿Te casarías conmigo, Lorena?
No.
¿Por qué?
Porque estás comprometido con Nancy y yo no quiero que ella vaya a decir que yo vine a quitarle su amor.
Ahora en la mañana hablé con Nancy. Ella recibió carta de su hermana Lucía, la que está en Tijuana, y tiene la ilusión de irse para allá con ella.
¿Pero ya se van a casar?
Nos íbamos a casar, más bien dicho. Nancy me dijo ahora que nos despedimos en la casa... que si ya estoy arrepentido de la boda, pues que la dejamos de ese tamaño. Y que nomás quiere que la lleve a la estación del ferrocarril para irse para Tijuana con su hermanita.
¿Y quedas libre?
Seguro. Y nos casamos, yo y tú, nos casamos a la hora que quieras. Y no creías que soy un prove de Teitibe, porque... pues yo tengo mi fortuna, que la he hecho en la agricultura, en los ranchos y haciendas que he tenido... y tengo dinero y tú me gustas para que seas la compañera de mi vida.
Nancy me va a odiar.
No, no te creas. Ella no está enamorada de mí. Ella quiere irse con su hermana. Y yo le doy una buena cantidad para que se vaya a trabajar por allá. ¿Qué pasó? ¿Nos casamos?
¿No le tienes miedo a Nancy?
No, hombre, ¿qué le voy a tener miedo?
Entonces... a la hora que gustes.
El feroz detective rural.
Estoy con la gente buena y en contra del criminal. Yo soy Porfirio Cadena, el detective rural.
El feroz detective rural. Por esta estación y a la misma hora, sigan ustedes escuchando los vigorosos capítulos de esta nueva serie popular mexicana del escritor norteño, Don Rosendo Ocaña.